minutito, menos de un minutito, segundos de cortina, porque ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Damián Torres. Damián, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Hola, Estela.
Muy bien, Damián. Muchísimas gracias por atendernos.
Doctor, bueno, justamente estábamos haciendo referencia a una situación muy difícil en Patagones, como ha sido la muerte de una bebita a fines del año pasado. Y la intención y el objetivo de este llamado con usted tiene que ver con la muerte de otra criatura que ocurrió hace un par de años atrás en el Hospital Sati de aquí de Viedma, y en este hecho está imputada la mamá de este chiquito. Ya hemos hecho referencia desde este lugar, pero para esta tarde está convocada una audiencia que tiene que ver con esta investigación.
Así es, estaba hoy 17:30 horas, continúa el juicio. De este caso que ustedes mencionaban, ya se resolvieron las cuestiones previas que se habían planteado con respecto a la falta de prueba que se tenía de la defensa, y bueno, se hizo lugar, así que hoy van a declarar algunos testigos, y ya en la próxima jornada declararán también los peritos, psicólogos y testigos que propuso la defensa.
Usted ha propuesto testigos distintos a los que estaban incluidos en este expediente.
Así es, nosotros solicitamos la incorporación de dos psicólogos que efectuaron pericias psicológicas de la imputada, de mi clienta, sí. y que son muy, pero muy importantes en la causa para entender la causa en sí. Uh-huh. Eso no estaba agregado y bueno, fue lo que se pedía de poder ingresar, y también la fiscalía, en función de esta posibilidad de que los testigos vayan, o los peritos, mejor dicho, vayan a declarar el juicio, también solicitó la incorporación de un perito psicólogo de parte de ellos. Uh-huh. Así que, bueno, son tres testigos que ingresaron.
Esta criatura, recordemos, muere en el Hospital Sati en momentos en que su mamá lo estaba bañando.
Así es. Se produce ahí el fallecimiento y la investigación es por qué se produjo ese hecho, si fue intencional o no, si y bueno, qué ocurrió.
Uh-huh. Usted ha asumido la defensa hace muy muy poco tiempo y por esto se ha hecho lugar a la incorporación de nuevas pruebas. ¿Está convencido que la mamá no tuvo responsabilidad en esta situación?
Estoy convencido que estamos hablando de una persona que no comprende la criminalidad del acto, es decir, que no era capaz de poder bañarlo a ese bebé y por supuesto, mucho menos comprender lo que estaba haciendo. Uh-huh. Estoy completamente convencido de eso y creo que lo vamos a demostrar en el juicio.
Esta criatura estaba internada, había sido derivada de Balcheta y lo que tengo entendido, se estaba tramitando una derivación a otro centro de mayor complejidad que el Sati. ¿Sufría convulsiones?
Así es, tenía una enfermedad llamada neurofibromatosis, que después se descubre que es la misma enfermedad que tiene la madre. Estaba haciéndose análisis para ver si tenía un tumor en su cabeza, el bebé, sí. Porque convulsionaba, y estuvieron aproximadamente 30 días en el Hospital Sati, estaban gestionándose o tramitándose para que vayan y se internen en el... creo que era en el Hospital de Niños de La Plata, uh-huh, o en un hospital de Buenos Aires. Y entre ese proceso fue que ocurre esta situación. Uh-huh. Yo lo que hice hincapié en el juicio es la situación particular de Ayelen Porcel y quién es ella y hasta dónde ella estaba capacitada para estar ahí con su hijo. Eso creo que lo voy a demostrar.
¿Tiene alguna capacidad diferente?
De hecho, ella tiene la misma enfermedad que tenía el niño, solo, uh-huh, que nunca la trataron. Uh-huh. Eso afecta, eso no solo que afecta desde el punto de vista neurológico, sino que también, además, estamos hablando de que no es una persona normal. Uh-huh. Es decir, es una persona de las llamadas inimputables porque no puede razonar ni puede comprender ciertas cuestiones. Es decir, no hablamos de un esquizofrénico ni de lo que antes la ciencia determinaba como que eran los dementes, ¿no? Estamos hablando, sí, de otro tipo de capacidad que si bien no es ni una esquizofrenia ni ninguna de estas circunstancias que uno por ahí se imagina cuando le dicen que alguien, sí, es inimputable, acá Ayelen no tiene ninguna capacidad de comprender, sobre todo de dirigir sus acciones porque no tiene capacidad de de conducirse. De hecho, estamos hablando, para los psicólogos, estamos hablando de una mujer que, si bien tiene 26, 27 años, en su cabeza tiene 6 o 7 años.
Ah, esto, Damián, se supo desde el día 1, digo, ¿ella ya estaba diagnosticada cuando sucede esto, cuando baña al bebé, etcétera?
Sí, habían algunas cosas que sí y otras que no. Todo lo que son las pericias psicológicas se hicieron mucho después. De hecho, cuando se investigó no se hicieron. Y cuando antes la anterior defensa ya había empezado a hacer algunas pericias y las terminamos nosotros cuando agarramos la causa.
Claro, digo.
Lo que sí encontré, que esto va a ser muy importante en el juicio, encontré en la historia clínica, mejor dicho, lo encontró la psicóloga que tomó contacto con la historia clínica del hospital, de que hay un informe ingresado posteriormente al fallecimiento donde recomendaban que esa madre no podía, no estaba en condiciones psicológicas de poder cuidar a su bebé por ciertas circunstancias.
¿Eso entra después que muere?
Eso entra después que muere, pero es un informe que se hace.
Sí.
Digamos, las entrevistas se hacen previo al hecho.
Sí.
Pero el informe, la historia clínica del hospital, por lo que me cuenta la psicóloga, es posterior al fallecimiento. O sea, probablemente si ese informe lo hubieran visto o hubiera ingresado antes, hoy estaríamos hablando de otra cosa.
O sea, se colgaron, por decirlo en criollo, con el informe y en el medio muere el bebé.
Eso es lo que me dice la...
Gravísimo, Damián.
Me comentó la psicóloga y que es lo que vamos a tratar de demostrar.
Ahora, demostrándose esto, es una falla enorme, digo, desde la institución, ¿no?
Sí, no lo sé con respecto a eso porque no me he puesto a indagar sobre esa cuestión. Yo lo único que investigo y que analizo es la situación de mi clienta.
De tu clienta, claro.
Y sí, es algo que encontramos y que es muy, muy importante.
Claro.
Y que, bueno, la psicóloga lo va a explicar en el propio juicio.
Perfecto, Damián.
Cambiando de tema, estaremos esta tarde en la audiencia, por supuesto, para saber qué es lo que sucede y seguir este tema. Pero ayer hacíamos referencia a otra situación, a otro hecho que tuvo una gran conmoción aquí en Viedma, que fue una mujer que fue víctima de recibir un disparo en la cabeza que fue gatillado por su pareja en ese momento. Hubo una condena, hubo una casación contra esa condena y ahora una resolución del Superior Tribunal de Justicia que ha disminuido esa sanción, esa pena. Doctor, usted es el defensor de... Estoy hablando de Mauricio Figueroa.
Sí, así es. Yo no fui el defensor en el juicio, sino una vez que luego de establecida la condena me vinieron a ver para la defensa ante el Superior Tribunal de Justicia. La situación es muy técnica y es muy jurídica. Lo que pasó acá es que luego de establecida la condena...
¿Qué fue? Perdón, ¿12 años?
De 14 años 14 era años. La condena.
Sí.
Luego de establecida la condena de 14 años por una tentativa de homicidio, lo que se planteó en el recurso fue de que lo que no se había evaluado dentro de la causa... fue de que el propio Mauricio Figueroa, la discusión en el juicio pasó por si fue un accidente o si fue un hecho doloso.
Sí.
Pero más allá de lo que haya determinado la Cámara en el momento que dictó la sentencia, lo que no se evaluó en esa sentencia fue que es el propio imputado, después de producido el disparo, quien llama a la ambulancia. Cuando llega la ambulancia, los traslada hasta el lugar, se queda, la contiene a ella y son los médicos los que le salvan la vida. Entonces, lo que se planteó desde el punto de vista jurídico es lo que se llama el desistimiento, que es uno de los artículos del Código Penal. Es decir, acá, para que sea tentativa, tiene que haber algo que no produce el resultado, que hubiera sido la muerte. Tiene que ser un factor externo, es decir, que venga otra persona, que no sé, alguien va a disparar y que le corran la mano y que no se produzca el disparo.
Sí, que alguien, que un tercero evite la muerte en este caso.
Evite el resultado, así
claro.
Es. Uh-huh. En este caso, quien evita el resultado de muerte es el propio Mauricio Figueroa. Entonces, lo que se planteó es que esta circunstancia se llama desistimiento voluntario para el Código Penal.
¿Qué quiere decir? ¿Que se arrepiente?
que se arrepiente y que produce una modificación de ese resultado, el propio imputado.
Claro.
Y esto, lo que establece el código, es una reducción. Cambia la calificación de la más alta a la siguiente, digamos, en este caso, o entre lesiones graves y tentativa de homicidio, claro, o lesiones gravísimas. Entonces, lo que estableció el Superior Tribunal de Justicia es que, por supuesto, no dejar de reconocer que es el responsable del hecho, pero sí de que había que analizar esta circunstancia en concreto del desistimiento para una reducción de la pena. Por eso es que le bajaron de 14 a casi 9 años.
Claro, sería como un atenuante, pero se baja a la otra carátula más baja.
Claro, se cambia la calificación, en vez de tentativa de homicidio, se bajó a lesiones gravísimas. Porque quien produce, quien quiebra el nexo causal en términos jurídicos del resultado muerte es el propio imputado. Entonces, no es una tentativa, o mejor dicho, sí es una... podría ser una tentativa, pero el desistimiento atenúa la pena.
Perfecto.
Eso no se había contemplado y eso fue lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia.
Doctor, muchísimas gracias por su atención.
Por favor.
Gracias, Damián. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Doctor. Gracias. Viene el doctor Damián Torres haciendo referencia a este hecho, a esta audiencia de esta tarde con esta jovencita de Valcheta que está imputada por la muerte de su hijito. Y esta otra resolución del Superior Tribunal de Justicia que nos llamó tanto la atención, Carolina, ayer.